Hoy quiero hablarte de INOLFAC. ¿Qué es? Pues mira, es un proyecto en el que participan 75 científicos españoles y que trata de innovar a través del sentido del olfato. Normalmente el olfato se pierde mucho antes de que aparezcan enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, pero estos investigadores han visto que hay determinados olores que son capaces de modificar el sistema inmune y estas alteraciones son las que cambian la actividad del cerebro. Gracias a ello se puede frenar el avance de las enfermedades neurodegenerativas. Es decir, en otras palabras, estos investigadores han descubierto, con todas las comillas del mundo, que hay olores que pueden frenar el avance del Alzheimer o del Parkinson. Ahora el objetivo es suministrar fármacos a través del olfato, porque han descubierto que esta es una vía directa y mucho más efectiva. Esta investigación está liderada por un laboratorio español y Enrique Santamaría es el investigador principal del proyecto.
Lo que hemos encontrado son, por ejemplo, que determinados aromas que son inmunoestimuladores, como el mentol, pues sabemos que cuando sometemos a ratones a exposiciones cortas de mentol, somos capaces de disminuir marcadores de neuroinflamación y esa bajada que acompaña en el componente inflamatorio va asociada a una mejora de cognición. Es decir, pequeñas exposiciones a un aroma que sabemos que estimula el sistema inmune, parece que tiene un efecto positivo a nivel cognitivo.
Es una pasada, ¿eh? Dicho así. Lo que pretenden con este proyecto es buscar soluciones fáciles a través de la vía intranasal, a través del olfato.
¿Qué no pensar, ¿no?, en un vaporizador nasal que tenga un efecto inmunoestimulador y sea capaz de, en estadios tempranos de estas enfermedades, detener, ¿no?, este deterioro cognitivo que acompaña a este tipo de pacientes?
Para ello, han sometido a 300 personas mayores que están en residencias a un entrenamiento olfativo.
Bueno, hemos entrado a las residencias y hemos empezado a jugar con diferentes aromas. Determinados pacientes, personas mayores, sí que eran capaces de reconocer, recordar aromas, incluso mejorar aspectos cognitivos en su actividad cerebral. ¿Nosotros qué impulsamos? Bueno, pues un entrenamiento olfatorio es algo barato, que lo puede hacer cualquiera en su casa, allí donde se encuentre, y no va a tener ningún efecto perjudicial. Y si tiene algo, seguramente sea un efecto positivo a nivel del sistema inmunitario y de cognición.
Ahora están intentando ver cuál es el lugar exacto que cambia en el cerebro y a partir de ahí lo que pretenden es realizar terapias dirigidas para frenar el avance de estas enfermedades. Ana García Aosta es una de las investigadoras.
Una terapia que active con un olor el sistema inmune y el sistema inmune sea el que pueda frenar la enfermedad, ¿no? Porque se ha visto que también muchísimos genes del sistema inmune del cerebro existen unas células, que es la microglía, que modula el sistema inmune del cerebro. Esas células pueden hacer que esas proteínas que se han acumulado de forma anómala en el cerebro se vayan limpiando, ¿no? O que se mantengan la sinapsis en un mejor estado.
La pérdida del olfato es una de las primeras señales de que pueda haber una enfermedad neurodegenerativa detrás. Por eso lo que quieren es elegir esta vía para hacer llegar los medicamentos al cerebro y así que actúen de forma más efectiva.
Evitas la barrera hematoencefálica, con lo cual va directo, y por otro lado tienes que dar muchísima menos dosis de fármaco, con lo cual se están disminuyendo muchísimo los efectos secundarios de fármacos que los tienes que dar, digamos, vía sistémica.
Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A mí me parece una pasada, pero aclararnos un poco esto, ¿por qué el olor puede servir como un elemento que tenga un impacto directo en el avance de este tipo de enfermedades?
Sí, pues fíjate que el por qué todavía no se conoce bien. De hecho, estas investigaciones lo que están haciendo es analizar que efectivamente ocurre ese fenómeno y en futuros pasos empezaremos a entender mejor cuáles son los mecanismos, por qué se produce. Pero si echamos un poco la vista atrás y pensamos en nuestra propia biografía, veremos que ya tenemos muchas pistas de que existe una relación evidente entre el olfato y el estado general de salud. Sin ir más lejos, recordarás durante la pandemia de COVID que uno de los síntomas primeros era la pérdida de olfato. Y muy recientemente se ha descubierto que precisamente las personas que antes perdían el olfato cuando padecían COVID eran las que tenían después un sistema inmunitario mejor. Es decir, que había una relación muy clara entre la pérdida del olfato y la respuesta inmunitaria del cuerpo humano. Tenían más anticuerpos. Sabemos también que las personas que padecen Alzheimer o otras enfermedades neurodegenerativas, de los primeros síntomas que tienen es la anosmia, que es como se llama la pérdida de olfato. Pero todos recordamos, por lo menos los más mayorcitos, que de pequeños nos ponían nuestras madres, nuestros padres, cuando nos constipábamos, una sustancia con olor a mentol en el pecho que nos curaba o por lo menos nos aliviaba. Y precisamente esta investigación ha demostrado que el mentol es uno de los olores que potencian el sistema inmunitario. Es decir, que la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, ya entendía que había ciertas sustancias olfativas volátiles que producían un alivio en nuestra salud.
Como en tantas otras cosas. Siempre los remedios de caseros, no sé por qué, pero siempre tienen una base científica.
La base de la experiencia.
De la experiencia.
Sin ir más lejos, pues lo que llamamos aspirina, pues no es más que una sustancia que hace siglos se utilizaba extrayendo pues extracto del sauce, por ejemplo, ¿no? Bueno, está muy claro, la relación entre el olfato y la salud empieza a entenderse mejor. No sabemos muy bien exactamente por qué.
Bueno, pues habrá que seguir investigando y estaremos atentos. Tenemos invitado, Jorge.
Qué bien, qué bien.
Vamos a por él. El Hospital General de Valencia está haciendo las primeras intervenciones quirúrgicas de páncreas mediante cirugía robótica. Este tipo de operaciones se hacen desde 2017, pero nunca se habían probado en el páncreas. Esta es una zona muy complicada por todos los órganos que están implicados. Bueno, pues ahora estas operaciones de páncreas lo que hacen es, en primer lugar, reconstruir los órganos del paciente de forma habitual y virtual. Así, la medicina es de una gran precisión. Y después, lo que se hace es imprimir una réplica en 3D que le permite guiarse durante la propia operación y hacer el proceso mucho más real. Carmen Escobedo es directora del Laboratorio de Ingeniería Biomédica del Hospital General de Valencia. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestro interés.
¿Lo he explicado bien? Teniendo en cuenta que no somos científicos. ¿Está bien explicado? ¿Es entendible?
Está explicado perfectamente. O sea, de hecho, muy bien, muy bien. Ha sido una explicación muy concisa y además que se corresponde con la realidad de lo que estamos haciendo.
¿Por qué os ponéis a trabajar en este modelo 3D? ¿Qué veis a priori que os pueda ayudar para hacer vuestro trabajo y entonces decidís apostar por este modelo?
Bueno, nosotros todo esto surgió un poco a raíz de la pandemia. Porque nosotros, mi laboratorio es un laboratorio que trabaja en bioimpresión 3D, fundamentalmente con células madre, y yo llevaba ya bastantes años trabajando en Estados Unidos y volví a Valencia gracias a una ayuda del Plan Gen de Investigadores de Excelencia y monté el laboratorio. Entonces, esto fue en marzo de 2020 y nos encontramos pues que debido a toda la paralización que hubo y la sobrecarga en los servicios de salud de los hospitales, nos dimos cuenta que con las impresoras que teníamos y que nos fabricamos nosotros, podíamos echar una mano o ser de gran ayuda a los cirujanos a la hora de prepararles pues modelos 3D pues en más realistas y que les sirviesen sobre todo como apoyo en procesos de cirugía compleja, como tú muy bien has explicado hace un segundo cuando me has introducido. Entonces, gracias a esto aplicamos a unos proyectos de la Agencia Valenciana de Investigación, de la AVI, y conseguimos dinero para crear y poner en marcha la primera unidad piloto de la Comunidad Valenciana de este tipo de modelos realistas. Esta unidad se llama Realistic, es la unidad que dirijo, y además en este proyecto vamos también codo con codo con EMPLAS, con el Centro Tecnológico del Plástico, y con una empresa valenciana que se llama IT3D.
Doctora, para los que no hemos estado nunca en un quirófano de estas características, exactamente este modelo en 3D, ¿cómo se utiliza? ¿El cirujano o la cirujana operan sobre él, aprenden sobre él, les sirve de guía mientras operan sobre el cuerpo del paciente? ¿Cuál es exactamente la función de este modelo dentro del quirófano?
Exacto, tiene distintas funciones, tanto dentro como fuera del quirófano. En un principio, cómo se suele dar el proceso es nosotros trabajamos, mi laboratorio está situado también dentro del hospital. Entonces, cuando cualquiera de los servicios de cirugía recibe un caso que tiene que estudiar con antelación y que requiere de cirugía compleja, contacta con nosotros y de forma anonimizada a través del servicio de radiología nos envían las imágenes del caso del paciente totalmente anonimizadas. Con estas imágenes nosotros nos ponemos a trabajar, vemos el problema, pues en el caso de que sea, por ejemplo, como muy bien has comentado, un tumor de páncreas, vemos un poco dónde está localizado, qué órganos afecta y hacemos un proceso de modificado de la imagen que se llama segmentación, para que nuestras impresoras puedan interpretar un poco lo que está ocurriendo en esa imagen médica. Una vez tenemos hecho este procesado de imagen, volvemos a llamar a los cirujanos y nos sentamos con ellos para discutir exactamente qué partes del modelo son las que más les interesan. Por ejemplo, pues muchas veces ellos quieren visualizar mejor las arterias o las venas que están pegadas al tumor. Si está en una zona muy compleja, pues también nos piden a lo mejor que limpiemos un poco más esa zona para ellos tener una visualización mucho más directa de lo que verían en un TAC o en una resonancia. Y ya con todas estas distintas versiones que vamos preparando, en algunos casos los cirujanos nos piden un modelo 3D virtual pues para visualizar en una pantalla si están operando con el robot Da Vinci, o muchas veces también nos piden el modelo 3D impreso en distintos materiales para poder un poco practicar con él. Una de las mejores cosas que permiten estos modelos también es que se pueden utilizar no solo para practicar el abordaje de la operación con antelación y de forma personalizada, sino también para que los estudiantes o los residentes puedan familiarizarse con este tipo de operaciones, vean un poco o puedan diseñar qué abordajes serían los más adecuados. Y sobre todo, una parte muy, muy importante, aparte de este tipo de docencia, es que muchas veces los cirujanos se apoyan en estos modelos para explicarles a los pacientes cómo va a ser la operación que les van a realizar y a sus familias. Entonces a ellos les gusta, les cuesta muchísimo menos entender por lo que van a pasar, porque pueden verlo delante, ven la complejidad y les da también muchísima más seguridad a la hora de ir tranquilos a la operación si ellos ven que esto se está planificando con toda esta antelación y de esta forma tan detallada. Otra de las ventajas que aportan estos modelos es que como los cirujanos y el personal de apoyo han podido practicar con ellos, como decía, en antelación, se reduce también el tiempo de abordaje en quirófano. Es decir, ha habido algunas de las intervenciones que se han planificado utilizando estos modelos que han llegado a reducirse hasta en 2 horas por toda la planificación que habían realizado los cirujanos antes y las prácticas y demás.
¿Y cuánto dura este proceso? O sea, desde que el paciente, desde que se decide que hay que intervenir al paciente hasta que se hace la intervención, con este modelo 3D, ¿cuánto tarda? O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Es
¿cuánto
rápido?
Tardamos en hacerlo?
Sí,
¿cuánto? A ver, depende un poquito de la complejidad. Actualmente en el laboratorio estamos trabajando, dedicándole muchas horas a este proyecto, 6 personas, y sí que somos capaces, obviamente depende de la complejidad de la cirugía, pero hemos llegado a ser capaces de preparar uno de estos modelos con un límite de entre 24 a 48 horas.
¿24 a 48 horas?
Sí, antes de la operación.
Sí, sí.
Y la idea es intentar reducir los tiempos de forma que podamos hacerlo incluso para algo que nos entre de urgencia y que sean operaciones largas. Lo que pasa es que normalmente lo que más hemos estado trabajando hasta ahora es con cirugía compleja, que pues para remover tumores, sobre todo en distintas zonas del cuerpo por los diversos servicios de cirugía. Uh-huh. Y estas operaciones tan complejas se suelen planificar con antelación.
Claro.
Para reducir riesgos. Uh-huh. Entonces, sí que contamos, normalmente los doctores, cuando ellos ven un potencial caso para el que les gustaría tener tanto modelo virtual como modelo impreso, nos avisan con suficiente antelación y estamos hablando de que ha habido algunas que ha sido desde una semana, 2 semanas, algunas incluso con 1 mes de antelación. Si se ha podido planificar, o sea que normalmente solemos tener más tiempo, pero últimamente estamos tendiendo cada vez más a intentar probarnos a nosotros mismos para dar salida en 24-48 horas que es necesario.
Claro. La incorporación de la ingeniería biomédica a la práctica clínica habitual es creciente y nos tenemos que empezar a acostumbrar ya a que haya incorporados, como es lógico, en los cuadros de atención de nuestros pacientes, pues también expertos en ingeniería biomédica, que es una disciplina que a mí personalmente me fascina. Yo no sé, doctora, ¿cuál es el siguiente paso en la tecnología de este tipo de intervenciones? Si es mejorar las imágenes de diagnóstico, mejorar la capacidad de reconstrucción en 3 dimensiones o de forma virtual el órgano, incorporar inteligencia artificial que tenga capacidad también de realizar, bueno, pues pequeñas ayudas al diagnóstico. ¿Cuál sería el siguiente paso?
En mi opinión, y es hacia donde el laboratorio está atendiendo también como la siguiente parte en la que se va a involucrar esta unidad piloto, es a la incorporación tanto de realidad aumentada como de realidad extendida en la planificación y de intervenciones personalizadas. O sea, de forma que gracias a la incorporación, como muy bien has dicho, de la inteligencia artificial y sobre todo estas técnicas de realidad aumentada y extendida, podamos dar apoyo a los cirujanos planteándoles incluso la construcción de un quirófano virtual que se pueda utilizar sobre todo pues para docencia y en el que nosotros les facilitemos mediante modelos impresos complejos con sensores la posibilidad de practicar varias veces una cirugía antes de llegar a realizarla. Yo creo que esto es crucial y que acabará siendo una realidad en todos los hospitales, espero, en un futuro a corto o medio plazo, porque la cirugía cada vez va evolucionando, como pasa con el resto de los sectores de la vida, y gracias a eso pues ya es una realidad el hecho de hacer cirugía robótica en intervenciones habituales, en la práctica clínica. La mayoría de los hospitales están comprando robots, y esto al final es una ventaja muy grande porque hace que la calidad de la asistencia al paciente mejore y también se reduzca su sufrimiento y mejore su recuperación. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy, muy clara. La introducción de todas estas técnicas de cirugía robótica, para operar con el robot normalmente se necesita de un cirujano y como mucho el equipo de apoyo que está alrededor. Al final el que está operando sobre el paciente es una persona. Entonces, yo creo que es necesario poner a disposición de los profesionales este tipo de quirófanos virtuales o experimentales para que los propios estudiantes puedan practicar, porque obviamente tú no le vas a dejar manejar un robot Da Vinci a un residente de primer año, pero claro, ese residente de primer año que ya se está formando en todas estas tecnologías y que le van a exigir cuando termine su residencia que sepa manejar, va a necesitar las horas de vuelo en un simulador, exactamente igual que pasa con los pilotos de aviación. Entonces, para mí, creo que el siguiente paso o el esfuerzo que los investigadores que estamos de apoyo en esta parte tenemos que hacer para seguir dando más calidad a los cirujanos y finalmente pues a los pacientes pasa por introducir la inteligencia artificial y por evolucionar hacia esta vía.
Carmen Escobedo, jefa del Laboratorio de Ingeniería Biomédica del Hospital General de Valencia, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros por el interés y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de participar en vuestro programa.